En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos a El Espejo en COPE, con alegría y con esperanza. Viernes 14 de mayo, hoy es San Matías. Muchas felicidades a todos los que llevan el nombre de Matías, del apóstol. Ya saben ustedes que San Matías fue el elegido para completar el número de 12 en la primera iglesia. Él puso amor en la traición de Judas. Miren lo que dijo Benedicto XVI refiriéndose a San Matías y a Judas. Sacamos de aquí una última lección. Si bien en la iglesia no faltan cristianos indignos y traidores, a cada uno de nosotros nos corresponde contrabalancear el mal que ellos realizan con nuestro testimonio limpio de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Las reliquias de San Matías están en Treveris, en Alemania, que es de esta ciudad, de Treveris, es San Matías patrono. Un afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en El Espejo de COPE.
En los momentos más difíciles,
necesitamos todo tipo de ayuda
para lograr un mundo mejor. Juntos estamos atendiendo a más de 4 millones de personas. Marca la X de la Iglesia y la de Fines Sociales, porque sin pagar más, logramos un mundo mejor por tantos.
Este domingo es la Ascensión del Señor, el día en que Jesús, subiendo al cielo, nos envía a anunciar el Evangelio. En este domingo celebra la Iglesia la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, 55 años. El lema es «Ven y lo verás», comunicar encontrando a las personas donde están y cómo son. Eso hace Dios en Jesucristo, nos busca con amor y cariño, con entrega, hasta que nos encuentra. Con Víctor Morujo en el control, aquí en El Espejo de COPE, con Inma Serrano y los mártires seglares de nuestra diócesis. Seguimos hoy con los mártires de Alcázar de San Juan. Inma Serrano nos va a hablar hoy de Bernardo Sánchez Mateos Romero, que fue el sacristán y el organista de la parroquia de Santa María la Mayor de Alcázar de San Juan. Pero antes de nada, antes de seguir, tenemos un WhatsApp con Juan Serna.
El día 20 de mayo de 1521, un joven soldado al servicio del rey de Castilla fue herido defendiendo valientemente la ciudad de Pamplona y tuvo que ser trasladado para recuperarse a la casa de su padre. Aquel joven se llamaba Íñigo de Loyola. Durante su convalecencia, que fue muy larga y dolorosa, se entretuvo con los libros que había en su casa y en especial leyendo un libro sobre la vida de Jesús. Aquella lectura le produjo tal impacto que decidió dejarlo todo para consagrarse a la única batalla que verdaderamente merece la pena, la de la verdad y del amor. La semana que viene, el 20 de mayo, se cumplirán los 500 años de los acontecimientos de la conversión de San Ignacio de Loyola y comenzará un año dedicado a su figura, un tiempo que podemos aprovechar para aprender de este gran maestro de la vida espiritual y del compromiso y la misión de la Iglesia, dimensiones verdaderamente importantes y urgentes en la actualidad.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Mañana es San Isidro, 15 de mayo. San Isidro Labrador es uno de los santos que más raigambre tienen en nuestra tierra. San Isidro es el patrón de los agricultores españoles desde el 16 de diciembre de 1960. ¿Y qué sabemos de San Isidro? Que nació en Madrid en el siglo XI y que mucha gente lo recuerda por su espíritu de oración y por su generosidad con los necesitados. Pues hoy en El Espejo queremos hablar con un agricultor, con un cristiano, Antonio Galán, que es de Herencia y que además es buen amigo. Hola Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel.
Oye, qué alegría hablar contigo también a través de la COPE. Muchas gracias por estar con nosotros.
De nada.
Oye, Antonio, ¿qué tiene que ver el oficio, el trabajo que tenemos cada uno, en tu caso con ser agricultor, pero podría valer cualquier cosa? ¿Qué relación tiene el trabajo con la fe?
Bueno, es que la fe lo tiene que ver en la vida, en todas las cosas, y en el trabajo, por supuesto, también. O sea, la fe es antes que ninguna cosa.
O sea, que no se puede separar una cosa de otra, porque forma parte de la persona.
La persona que tiene fe, cuando va a trabajar, no la deja, la lleva también con él.
La lleva incorporada. Antonio, hay un cuadro en un museo de París que se titula El Ángelus, y que en ese cuadro, que es muy bonito y que lo pueden buscar en internet poniendo El Ángelus cuadro, hay dos agricultores, un hombre y una mujer, que se paran en mitad de las faenas del campo a rezar. ¿A ti te pasa eso? ¿Que en mitad del trabajo o a unas horas determinadas te puedes permitir el lujo de parar y de ponerte a rezar?
Hombre, la verdad que no siempre, pero algunas veces, claro que rezo, normal. O sea que, pues por ejemplo, cuando estás escuchando, en este caso, por ejemplo, una copia, a las 12 puedes rezar el Ángelus todos los días.
Claro, aunque no te pares, pero que se te venga...
Sí, la verdad que también hay algunas veces que hay que parar y mirar al cielo, porque, pero en fin, que la verdad es que... En el trabajo no siempre es posible detenerse y ponerse a rezar. No. Pero vamos, intentamos buscar los momentos para hacerlo.
Claro. Cuentan de San Isidro que él se iba a misa antes de irse a trabajar. Lo primero que hacía al comenzar el día era irse a misa. O sea que San Isidro comenzaba su jornada laboral pues en oración y después de haber comulgado... Y en la presencia de Dios, ¿no? Que es en realidad cómo se desarrolla la vida de cualquier persona creyente a lo largo de nuestra vida.
Pues sí, pues la verdad que los agricultores tenemos la suerte de tener un patrón, en este caso San Isidro, que es un ejemplo. O sea, era un ejemplo de persona como cristiano y encima como persona cristiano y encima agricultor. Pues era un ejemplo de cómo en el día a día se debería de hacer las cosas. Cuentan las generaciones anteriores a nosotros que antes lo primero que hacía la gente antes de ir a trabajar era ir a misa del alba, creo que se llamaba, y después se iban a su trabajo.
Sí, sí.
Hoy, por desgracia, pues esta costumbre ha desaparecido.
Claro. Bueno, pero habrá que seguir, aunque esa costumbre haya desaparecido, ¿no? En muchos hombres y en muchas mujeres, y parece que Dios ahora mismo pueda estar un poco oculto en la sociedad, pero que esté oculto no significa que desaparezca, y los que somos creyentes tenemos que redoblar nuestros esfuerzos en ser testimonio y testigos de la fe en lo que creemos. Oye, que tú tienes una mujer que además es muy buena, Clara, ¿no?
Mejor que yo.
Y cuatro hijos tenéis, ¿verdad?
Sí, sí.
Oye, le tienes que dar muchos recuerdos a Clara.
De tu parte, se lo sabes.
Exactamente, que a lo mejor no se está escuchando. ¿Le has dicho que hoy ibas a salir en la COPE?
Sí, creo que está escuchando.
Sí, bueno.
Mis hijos fueron, se enteraron antes que yo, pero bueno.
Ah, sí. Bueno. Lleváis vosotros, entre Clara y tú, un grupo numeroso de matrimonios jóvenes. Y sois los responsables del sector, de la zona, de los equipos de Nuestra Señora. En este tiempo en el que la familia está tan debilitada, ¿cómo vivís vosotros la fe, Clara y tú? ¿Cómo la vivís con vuestros hijos? ¿Qué dificultades podéis tener? ¿Qué aliento podéis tener? ¿Cómo vivís esa realidad de una familia creyente en este mundo?
A ver, dificultades tenemos las mismas que el resto de seres humanos. Pero nosotros contamos con una herramienta que no todos la conocen. Los equipos de Nuestra Señora es un movimiento cristiano al servicio de la Iglesia y del matrimonio y de la familia. Y entonces pues es un movimiento que te ayuda a que te esfuerces día a día, que mejores. Y bueno, pues el método que tienen los equipos de Nuestra Señora, si lo haces o lo intentas cumplir, mejoran mucho las cosas en la familia. Y bueno, pues nuestros hijos, la verdad, también pertenecen. Los equipos de Nuestra Señora, además de tener equipos de matrimonios, también tienen equipos de jóvenes. Y en la provincia hay 3 equipos de jóvenes. Hay 2 en Villarta de San Juan y 1 en Herencia. Y este movimiento, pues, con los jóvenes, pues, se implica a tope, les intenta dar una opción en esta sociedad en la que vivimos, donde todo parece que es consumismo y que solo te lo puedes pasar bien si tomas alcohol o drogas, o pues bueno, pues la verdad que es una alternativa muy buena para los jóvenes, que está al servicio de toda la provincia y bueno, en España hay muchísimos, pero en Ciudad Real hasta hace 3 años no han llegado y ahora pues parece que empieza a surgir.
¿Y vosotros acompañáis a esos jóvenes, a ese grupo de jóvenes?
Sí, nosotros y otros matrimonios. Somos, los jóvenes lo llaman el matrimonio, en vez de conciliario, como hay en los equipos de matrimonios, pues esto se llama los matris.
Sí.
O sea, nosotros somos matris. Los acompañamos en la fe, pues en la cosas que les surgen en el día a día, pues intentamos ayudar lo que podemos.
¿Y qué le dirías tú desde tu experiencia de hombre de fe, desde San Isidro, pues a nuestros oyentes?
Pues nada, que San Isidro, la verdad que fue un ejemplo de hombre, y también contaba con que tenía una buena mujer, era Santa María de la Cabeza. Y el matrimonio, pues, los dos vivían con mucha fe y por eso alcanzaron la santidad. Pues que nada, que hay que, ese es el camino y el ejemplo. Y la verdad que de San Isidro, aunque no se conocen demasiadas cosas, las cosas que se conocen, pues en los años que él vivió también era bastante complicado vivir el cristianismo como él lo vivió y su mujer, y lo hicieron así, y por eso la gente se fijó en ello.
Sí, siempre es complicado que el corazón sea de Dios y no sea de nadie más, ¿no? Entonces, en cualquier época y en cualquier tiempo, siempre es complicado.
Siempre. Lo que pasa que vamos a ver, el cristianismo es para todo el mundo, pero muchos son los llamados y pocos los elegidos. Entonces, hay que llamar y seguir llamando, insistiendo, y ya está. Y es lo que intentamos desde los equipos de Nuestra Señora, desde los jóvenes, desde la pastoral matrimonial, pues también intentamos, pues, lo que tú has dicho, con esta sociedad que la familia no se valora demasiado, aunque hay también mucha gente que la valora. A mí no... Te rodeas de mucha gente que parece que no está, pero que también hay mucha gente que valora a la familia y que apuesta por ella.
Bueno, querido Antonio, muchas gracias por haber interrumpido tu trabajo en esta mañana de viernes, por haber compartido un poco de este tiempo del espejo con todos nuestros oyentes. Muchísimas gracias, a seguir con ánimo e ilusión, y muchos recuerdos a Clara y muchos recuerdos a vuestros 4 hijos.
Pues muchas gracias y encantado de hablar contigo, Miguel Ángel.
Muchas gracias. Un abrazo, Antonio.
Venga, hasta luego. Adiós.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y ahora el turno de Inmaculada Serrano. Con ella estamos poniendo en nuestra oración, también en nuestra vida, el testimonio cristiano de los mártires seglares de nuestra diócesis. Hoy Bernardo Sánchez Mateos Romero, que fue el sacristán y el organista de la parroquia de Santa María la Mayor de Alcázar de San Juan. Nos quedan 12 minutos para llegar a las 2 y nos acercamos a estos testimonios de entrega de la vida por la fe. Buenas tardes, Inma.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Hablamos esta semana de Bernardo Sánchez Mateos Romero, que nació el día 7 de junio de 1867 en Alcázar de San Juan. Allí, en Alcázar, ejerció como sacristán y organista de la parroquia de Santa María la Mayor. Bernardo fue miembro activo y cofundador de la Adoración Nocturna, secretario de la Real Hermandad Sacramental, miembro de la Conferencia de San Vicente de Paúl, pertenecía además a la Pía Unión de San Antonio de Padua y formaba parte de la Junta de Gobierno de la Archicofradía de Nuestra Señora del Rosario. Como vemos, era un cristiano comprometido y de sólidas convicciones doctrinales. Por eso no se libró de la persecución religiosa. En agosto de 1936, Bernardo manifestaba a sus hijas: «Aunque nos maten, no reneguéis jamás de la fe en Cristo». Ya en el mes de septiembre, su casa fue registrada. Algunos días después, cuando lo llevaban detenido para ejecutarlo, al despedirse de su familia, les insistía: «No dejéis de rezar todos los días el rosario a la Virgen». Bernardo Sánchez Mateos Romero fue abatido a tiros en el camino hacia el cementerio en septiembre de 1936. En el lugar de su muerte se conserva una de las 14 cruces del Vía Crucis levantado en dirección al cementerio. Nada más, Miguel Ángel, un saludo y hasta el viernes que viene.
La verdad es que la situación está fatal. Hay tanta gente pasando necesidades.
Desde luego, por eso tenemos que ayudar como podamos.
Si sumáramos todos nuestros esfuerzos, pero no veo que se haga mucho al respecto.
Yo pensaba lo mismo, pero por ejemplo, en la memoria de actividades que presenta la Iglesia cada año, se descubre la labor que hace la Iglesia. Y no es poca. En portantos.es verás todo lo que se hace con el dinero. También con el de la declaración de la renta que se reparte solidariamente.
Pues lo miraré, que me interesa saber qué hace la Iglesia y cómo lo hace.
Por ejemplo, cada año ayudan en sustento para mitigar la pobreza a más de 2 millones de personas.
¿En serio?
Claro, por eso yo ayudo marcando la X a favor de la Iglesia en mi declaración de la renta.
Y yo lo voy a hacer contigo, y la de fines sociales también.
Por supuesto, cuanta más ayuda, mejor. Además, podemos marcar las dos.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Esta noche, a las 9 de la noche, se emite en 13, que ya saben que es la cadena de televisión del Grupo COPE, la Memoria de Actividades de la Iglesia. Todos los años se presenta este informe completo en el que se da detallada cuenta de cómo se reparte el dinero que la Iglesia recibe en la declaración de la renta. Se da también cuenta de la situación económica de las diócesis y también de la inmensa labor que la Iglesia desarrolla. Pues en esta memoria de actividades, por ejemplo, pues datos sobresalientes, pues se atiende a más de 4 millones de personas en el conjunto de las parroquias españolas, en los centros sociales y asistenciales, en los centros caritativos, más de 4 millones de personas atendidos por la Iglesia. Cuando el año pasado, por ejemplo, hubo personas que decían que qué estaba haciendo la Iglesia en la pandemia, pues la Iglesia estaba ahí, ayudando a las personas que lo necesitaban. Cáritas se tuvo que reconvertir, las parroquias se tuvieron que reconvertir atendiendo telefónicamente, estando pendiente de las personas, todos estábamos en nuestras casas. O por poner ejemplos completos, los más de 50.000 que viven sin hogar, que viven sin techo en nuestro país, eran acogidos en ese momento por la Iglesia. La Iglesia ha estado siempre al pie de la necesidad, siempre mirando a la persona, siempre poniéndola como centro. Esa es la labor que la Iglesia desarrolla, que es muy cotidiana en nuestras parroquias, que es muy cotidiana en nuestros grupos, en la atención de los movimientos. Es decir, si uno mira no solo desde los ojos de fe, sino desde la realidad, descubre una Iglesia abierta a los demás. Tenemos en directo en el Espejo de COPE a Esther Martín, que es la directora de la Oficina de Transparencia de la Conferencia Episcopal Española. Esther, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Oye, perdona, sé que estás muy atareada, que vamos justos con el reloj. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el Espejo.
Gracias a vosotros.
¿Cuál es el camino que la Iglesia está recorriendo en la transparencia sobre su labor y sobre sus cuentas?
Bueno, pues la Iglesia, es verdad que se han dado muchos pasos en estos años, ¿no? Cada vez intenta informar pues más y mejor de pues de toda su labor, de qué trabajo realiza, en qué campos está presente, de cuáles son sus recursos, de dónde vienen también, cuál es su financiación, en definitiva. Una mayor rendición de cuentas pues al conjunto de la sociedad, ¿no? Para con esta transparencia. También en relación a la rendición de cuentas de sus entidades, también se han dado pasos, avances en materia de buen gobierno, pues para que lo que tenemos pues en la Iglesia se administre bien. Y bueno, son muchos trabajos. Yo creo que lo más importante también es ser capaces de concienciar de la importancia que tiene esta transparencia, ¿no? Este camino que se está recorriendo y esta transparencia pues que es importante para la Iglesia también, ¿no? Pues no solo por cumplir una normativa, ¿no?, sino porque forma parte de la misma Iglesia, poder transmitir a los demás pues qué es lo que es, transmitir en definitiva el Evangelio.
¿Y cómo estamos, Esther, cómo estamos en relación a otras instituciones? Porque la imagen que se recibe por parte de la sociedad de la Iglesia es que es una institución opaca y una institución cerrada, pero todos los años se presenta esta memoria anual de actividades donde se da cuenta. En relación a otras instituciones, ¿cómo está la Iglesia en transparencia, independientemente de la imagen que algunos tienen?
Bueno, yo creo que es indudable y es muy valorable todos los avances que se han ido dando, a la par que otras instituciones pues no eclesiales, ¿no?, en materia de transparencia. Simplemente el hecho de pues presentar esta memoria pues es un gran ejercicio de rendición de cuentas a la sociedad, también pues al gobierno, que se presenta esta memoria, y ser capaces de pues de tener esta herramienta de rendición pues es un punto en la transparencia pues muy importante. Yo creo que la sociedad también valora la transparencia de la Iglesia, el poder mostrarse pues no pues cada vez mejor, como digo, esta apertura pues informativa, pues estos portales de transparencia que también tienen todas las diócesis, estas memorias que también preparan las diócesis, que también todas las diócesis de España pues que presenten sus cuentas, ¿no? Todo esto es transparencia y nos hace estar en un nivel pues yo creo que pues que importante, ¿no? Y que además creo que esto es valorado por la sociedad, porque pues lo valora y colabora y confía también con la Iglesia, cuanto más transparente es.
Claro. ¿Y cómo, para no dejarlo para después, cómo los oyentes de COPE, cómo pueden acceder a la memoria de actividades de la Iglesia? ¿Dónde la encuentran? ¿Dónde la pueden consultar? ¿Dónde pueden ver lo que la Iglesia hace y también a qué dedica el dinero? ¿Cómo lo distribuye? ¿Cómo se puede acceder a la memoria?
Bueno, la memoria se puede acceder desde la página web de la Conferencia Episcopal. Se puede acceder desde el portal de transparencia de la Conferencia Episcopal también, desde la web de Por Tantos. Son varias las webs que ofrecen el poder descargarse este informe que acabamos de presentar y que, pues como dices, pues presenta estas cifras, esta vida de la Iglesia, qué es lo que hace, con qué lo hace, ¿no?, y a dónde, pues a dónde destina sus recursos.
¿Cuáles son los datos más sobresalientes, más destacables? O sea, de todos los datos que ahí aparecen, si tú tuvieras que decir, mira, Miguel Ángel, los datos que a mí más me llaman la atención, que más me llegan al corazón, son estos, estos, estos y estos. ¿Cuáles son esos datos más sobresalientes?
Bueno, yo creo que lo más importante o lo que nos de lo que nos hablan los datos, porque es verdad que es inevitable pues caer en estos datos, ¿no?, en pensar y en fijarse en los datos, sobre la memoria hay datos, hay cifras, pero es verdad que lo importante también es que la Iglesia pues lo que dicen estos datos es que está presente, ¿no?, que está presente, que está viva, que está presente en todos los problemas, ¿no? Esto es lo que dicen las cifras, en la soledad con los mayores, con los enfermos, en las dificultades de las familias, de los matrimonios, de las mujeres, de los inmigrantes, de los menores. Todo esto al final son cifras, ¿no? Pero lo importante, como digo, pues es esto. Creo que la Iglesia pues tiene una respuesta para todos ellos, y ellos pues son los que se han acercado a los más de 9.000 centros que tiene la Iglesia, que yo creo que es un dato importante, y en total pues estamos hablando de más de 4 millones de personas que son los que han llamado pues a la puerta de la Iglesia en alguno de los centros, pues para mitigar la pobreza, las caritas parroquiales, en los comedores sociales, en los centros de atención a inmigrantes, a mujeres víctimas de la violencia, a centros de orientación, de defensa de la vida, de la familia. Pues yo creo que son estos centros de los que hablamos y son estas personas a las que la Iglesia pues intenta acompañar también y ha acompañado en este año 2019.
Es decir, que la Iglesia habla de fe, de esperanza, de caridad, habla de evangelio, pero es que todo eso se ve reflejado en la memoria, en toda la actividad, la amplitud de la actividad de la Iglesia.
Uh-huh. Eso es. Pues al final la memoria... pues lo que cuenta es la vida de la Iglesia, ¿no? Y los datos hablan de esta vida de la Iglesia, pues como he dicho, una Iglesia pues que está muy viva, ¿no? Y que da frutos. La Iglesia pues anuncia la fe, la anuncia pues dentro de nuestro país y fuera también, pues a través de los misioneros, también en los colegios, pues a través de pues del patrimonio que tiene la Iglesia, pues también anuncia esta fe, ¿no? A los demás, celebra la fe, ¿no? Pues todos los sacramentos, todas las fiestas religiosas que hay en nuestro país, en la que participan pues tantas personas, y la Iglesia pues también se da a los demás, ¿no? Que al final pues es la expresión máxima, ¿no? De pues del evangelio, ¿no? De esta caridad, pues a través de todas estas puertas que abre pues a todas las personas que lo requieren, que lo necesitan, y ahí está la Iglesia.
Les recuerdo que esta noche en 13 a las 9 de la noche es el evento, el acto de presentación de la memoria, y que se va a volver a emitir el domingo a la 1. Esther Martín, directora de la Oficina de Transparencia de la Conferencia Episcopal Española, muchísimas gracias, a seguir con ánimo con el trabajo y gracias. Muy buenas tardes.
Gracias a vosotros, buenas tardes.
Y nos queda el tuit del Papa de hace 29 minutos. Si las familias no están en el centro del presente, no habrá futuro. Pero si las familias vuelven a ponerse en marcha, todo volverá a funcionar. Volvemos el próximo viernes. Que pasen una muy buena semana.